Buenas tardes. Que la gracia del Señor siempre esté con ustedes. Todos los que no han creído en Cristo y están aquí, son bienvenidos aún así. Y nos gustaría que al escuchar todo esto, si tienen alguna pregunta, después al final, estaremos aquí a sus órdenes para hablar de la Biblia con confianza. No es algo que te tiene que forzar, porque en Cristo Él mismo te puede llevar a Él, su voluntad la puede poner en ti, y tú te rindes a Él, Él te salva. Pues son bienvenidos. Oramos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu gran misericordia que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, por habernos injertado en tu iglesia, por habernos llamado de tu nombre, que ahora, Señor, hasta nuestro apellido es tuyo. Tú eres, Señor, todo nuestro ser es tuyo, Señor. Te doy gracias porque nos rescataste de la vana manera de vivir y nos has dado vida en Cristo Jesús. Señor, enséñanos con responsabilidad a guardar este nombre tan grande y bello que has puesto sobre nosotros y pasarlo a las generaciones que siguen, para que continúe, Señor, esta cadena, esta gracia en una iglesia en la cual haya otra generación que salga de nosotros, Señor. Bendícenos, te ruego, y danos sabiduría y danos visión en nombre de Jesucristo. Amén. En primera de Timoteo, hermanos, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Amén. Los títulos o los seudónimos, yo no sé, a veces hasta apodos, llegan a decir algo del comportamiento de las personas. En la Biblia nos enseña mucho de esto. De hecho, la Biblia señala lugares, señala personas a las cuales les pone un título o un seudónimo, un apellido tal vez, o un apodo, en el cual demuestra su comportamiento. Nuestra cultura también, nuestra cultura mexicana igualmente hace esto. Por ejemplo, ¿qué le dice el apodo este del mocha orejas? Es alguien malo, ¿verdad? Sabemos por las noticias y todo esto que a quién se refiere esto, y nos imaginamos qué crueldad de persona, su comportamiento, tal vez de mente, tiene. Hace poco me encontré en la calle un joven que estaba un poco raro, vestido, y charlando con él está interesado. De hecho, frecuentemente lo veo. Y cuando un jovencito pasó junto a él, le dijo, él vendía pan, el joven, y le dijo, ¿quieres pan, escorpión? Le decían el escorpión. Imagínate por qué le decían el escorpión. Él era miembro de una, o es, todavía no sé, miembro de una banda. Entonces yo me imagino su comportamiento. Cuando yo dije o pedí oración en la iglesia por el escorpión, entonces es de cuidarse, ¿verdad? Parece que es gente de cuidado. Pues hay títulos o hay apodos que señalan. Yo no estoy a favor de apodos, porque muchos de ellos entre nosotros llegan a ser burdos, llegan a ser hasta ofensivos, y de hecho no es como nos debemos llevar nosotros en la iglesia, llamándonos de apodos, mostrando nuestros defectos que al final de cuentas todos tenemos, ¿verdad? Pero sí, hermanos, cuando oímos un título, sí sabemos o más o menos imaginamos el tipo de comportamiento que lleva esa gente. Lamentablemente muchos les dan orgullo el oír que les dicen títulos muy vergonzosos para Dios y para una sociedad cristiana. Por ejemplo, el mujeriego o el adúltero. A ellos les da orgullo que les digan así. Pero qué vergüenza y qué vana vida tienen en sus corazones. muestran en realidad en esos títulos que son gente sin vergüenza, que no tiene temor de Dios ni respeto a la fidelidad matrimonial. Pero hermanos, en la Biblia encontramos títulos positivos. Por ejemplo, esta epístola de Pablo a Timoteo. Timoteo significa temeroso de Dios. Ay, entonces ya encontramos, ya sabemos de quién estamos tratando, de alguien que temía a Dios. Y después de ser salvo, temía más a Dios. Hacía honor a su título. En el Antiguo Testamento tenemos lugares como Betel, que quiere decir la casa de Dios. Como también tenemos otro título que dice Jehová Nisi, que es Jehová es mi bandera. Así, hermanos, encontramos en la Biblia varios títulos de lugares o de personas. Moisés, cuando él fue a peregrinar estos años antes de partir de Egipto, cuando fue al desierto para su preparación, llamémoslo así, se casó con una mujer, Séfora, y le puso a su hijo Gersón, y esto significa peregrino. Y él dijo, porque peregrino soy en esta tierra. Y como aquí nos dice este versículo, si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar, la Biblia no solamente sugiere, hermanos, que la palabra conversar se trata solamente de cómo platicar, sí incluye cómo platicar, pero también, hermanos, el conversar también implica el comportamiento que las personas deben llevar en la iglesia. No que estemos enseñando un tipo de hipocresía de que aquí en la iglesia te debes comportar de cierta forma y cuando hay como quieras comportarte afuera de la iglesia. No, hermanos. De hecho, la Biblia nos muestra que una vez que tú entiendes, que una vez que el cristianismo está inundando tu propia vida, ese cristianismo lo vas a llevar fuera de la iglesia y lo vas a vivir en tus colonias, en tus calles. Pero sí, hermanos, Pablo está escribiendo lo que le dice, lo llaman a esta epístola pastoral a un discípulo y le está dando una recomendación para que sepas cómo te conviene conversar, cómo te conviene comportarte en la iglesia. Vamos ahora, hermanos, a ver que la Biblia le da unos títulos a la iglesia que al estudiarlos nos enseña el comportamiento que debe llevar la iglesia. El comportamiento que debe vivir la misma iglesia. Oh, hermanos, es que hemos sido sacados de la vana manera de vivir. Esto tal vez me vas a oír repetirlo constantemente, pero esto es cierto, hermanos. Vana manera de vivir. Y luego Dios nos pone en su iglesia, a la cual le da ciertos títulos que determinan su comportamiento de la misma iglesia. Ayer hablamos, hermanos, que es la iglesia de Jesús, que Él la edifica y que Él la protege. Vamos a ver ahora, hermanos, los títulos que este versículo nos sugiere a la iglesia y que deben regular nuestro comportamiento en nuestra vida cotidiana. Si somos de la iglesia de Jesús, este comportamiento debe ser, hermanos, en todo aquel cristiano que dice ser salvo. El primer título que aquí sugiere este pasaje, hermanos, es para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. En la casa de Dios. Esto sugiere, hermanos, que Dios tiene una casa aquí en la tierra. Vamos, dice la Biblia que cada cristiano es morada del Espíritu Santo. Entonces, Dios tiene un hogar, una casa, aquí en la tierra, hermanos, que es la misma iglesia. Es todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo. Y que tú tienes responsabilidad de cuidar esa morada que Dios te ha provisto. A la cual Dios ha decidido morar, que es el Espíritu Santo entre nosotros. Pero esta palabra casa, hermanos, nos sugiere por lo menos tres aspectos de lo que es casa. Nos sugiere, hermanos, que es un lugar, una casa, Tú tienes una casa, ¿verdad? Tú vives en una casa. Es un lugar. Dios tiene físicamente, hermanos, como hablamos ayer, un lugar donde mora. Él donde promete estar entre los redimidos. Inclusive los salmos dicen, porque allí manda Jehová vida eterna. De alguna manera esto se convierte en algo especial, hermanos. No sé cómo explicártelo. Yo sé que Jesús nos ve en toda la tierra. Yo sé que su omnipresencia puede cubrir toda la tierra. Pero de alguna manera, hermanos, Jesús enseña una presencia especial en su iglesia cuando están dos o tres congregados en su nombre. Porque de otra forma, hermanos, nosotros como familia en mi casa, por ejemplo, podríamos decir, aquí estamos en el nombre, vamos a orar, y diríamos, hay una iglesia, entonces habría muchas iglesias. Pero esto no sería la iglesia, serían partes de la iglesia, porque donde se congregan todos los que han creído en Jesucristo, viene a ser la iglesia. Es ahí donde está la casa de Dios, hermanos. Y no estoy hablando en el sentido, cuando digo físico, en los tabiques o en el piso que hay aquí, no, hermanos, sino en las personas en las cuales Jesús se ha dignado de habitar, que somos los que hemos creído en Cristo. En Efesios 2:21 nos enseña que Dios construye este edificio, hermanos, la morada de Dios. Y eso tiene que levantar o dignificar todo esto, hermanos, que hacemos. Somos de la casa de Dios, habitamos en la casa de Dios. Cuando vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios, porque es donde Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Pero también, hermanos, casa también nos da este otro aspecto, que es el linaje. No solamente algo físico, sino también un linaje. Y tenemos una ascendencia, hermanos. Para explicarme mejor, recordemos lo que dijo Josué a los ancianos de Israel. Les dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él no estaba hablando de algo físico, hermanos, sino estaba hablando de su familia. Su descendencia, hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Igualmente así, hermanos, Dios nos ha incluido en su casa, vamos hablándolo en el sentido del linaje. San Pedro apóstol nos enseña, nos dice, en el capítulo 2, versículo 9, dice que somos este linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido. Ahora, hermanos, tenemos una ascendencia en la cual nosotros pertenecemos y no somos dignos, hemos sido adoptados. Para apreciar mayormente esto, hermanos, debemos nada más recordar cómo era nuestra vida, la cual en la casa o familia la cual vivíamos. Fuimos rescatados de hogares en las cuales nuestros padres eran gente vana, donde veíamos pura borrachera. Donde veíamos padres irresponsables muchas veces, que nos inculcó que al ver el ejemplo de ellos, vimos y aprendimos el pecado, aprendimos a emborrachar, aprendimos a fumar, aprendimos todas las cosas vanas que puede haber, hermanos. Esa casa, ese tipo de linaje, no es de dar orgullo. Es de ese tipo de linaje o de casa a la cual Dios nos ha rescatado y ahora nos ha injertado a un linaje escogido. Somos, hermanos, ahora familiares de aquellos santos de Dios. Y a mí me apena, hermanos, a mí me apena muchas veces que yo estoy hasta profanando muchas veces, siendo sacrílego también, cortando aquella continuidad de aquellas verdaderas gentes temerosas de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que ahora está pasando? Ya no se está continuando este celo, este ardor de gentes temerosas de Dios. Si tú lees la biografía de Spurgeon, estas familias estaban llenas de este cristianismo. gentes que inculcaban a sus niños en la palabra de Dios, y que al crecer estas personas eran gentes ya temerosas de Dios. Nosotros que mayormente creímos en esa generación, que no tenemos antepasados cristianos, que nacimos de nuevo en Cristo, ahora que venimos del pecado y de la vana manera de vivir, tenemos que ubicarnos, hermanos. Tenemos que buscar reconocer cuál es el linaje ahora, es el linaje escogido y especial que Dios nos ha injertado en él. Porque si nosotros incluimos nuestras paganidades pasadas, vamos a hacer herejías en la misma iglesia. Quiero decir, hermanos, que todavía hay cristianos que tienen temor y que son supersticiosos. Todavía temen a la misma luna. Si está embarazada la persona, la mujer, se pone un seguro en el estómago para que no vaya a afectar la luna a su propio hijo. O se ponen alcatraces en los oídos para no sé qué sacar el aire del cerebro. O pasa un huevo en su cuerpo porque el pobre niño no se vaya a asustar. No le vaya a dar el mal de ojo. No salen a la calle porque es posible que les haga daño. Todos esos temores, hermanos, cuando los practicamos en la iglesia, estamos ahora poniendo en esta familia nueva una serie de temores a nuestros hijos, que ya no van a continuar con aquella adoración y confianza que los antiguos tenían en el Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, nosotros estamos siendo cargados en sus hombros. Estamos cosechando lo que otros sembraron. Pero como en todo, lo que no cuesta, se menosprecia y se olvida. A nosotros no nos costó la libertad que ahora tenemos en Cristo. Digo la libertad ante el gobierno. Solamente nacimos en un país libre que podemos hasta jactarnos y luego va al libertinaje. Pero aquellos antiguos hermanos, aquellos pioneros de la iglesia, ellos sí sufrieron sudores y sufrieron lágrimas y sufrieron sangre. Y nosotros somos de ahí, hermanos. Es la casa que nos sugiere Dios. Ahora dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Es ahí donde pertenecemos. Es ahí nuestro origen ahora. Compara esto con la vida hueca, la cual vivimos, en la cual nacimos. Una vida donde no nos inculcaron, donde no nos enseñaron el temor de Dios. Que nuestros padres se ponían a trabajar, que dizque para que el niño lo tenga todo. ¿Y cuál todo? Hay jóvenes ahorita que están muriendo en el vicio porque sus padres se afanaron trabajando día y noche para darles todo. Están perdidos en las drogas, perdidos en el licor, porque no enseñaron a sus hijos a trabajar para tener lo que deben tener. Porque no enseñaron a sus hijos principios espirituales de oración, de lectura de la Biblia. Y ahora esas familias están ahorita en la ruina. No importa el abolengo que tenga y la alcurnia que tenga, sino que ahora están en la misma ruina porque no saben cómo ya controlar sus propios hijos. Esta es la casa a la cual fuimos rescatados. Y ahora, hermanos, Dios nos ha dado una casa en la cual sí es de respeto, en la cual sí es de que nosotros levantemos nuestra frente, pero no con el orgullo, no con la jactancia, sino con el respeto debido, porque este origen ahora es de nuestro Dios. Es la casa de Dios, hermanos. Y eso sugiere que es un lugar físico, sí, pero también una descendencia hacia Dios, por la adopción que es en Cristo. Pero también, hermanos, casa también nos sugiere de matrimonio. la esposa de Jesús, nos sugiere provisión. En Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud al cuerpo. Tenemos, hermanos, ahora de Jesús un sustento espiritual y una promesa de boda. Alegrémonos, dice la Biblia, que nos alegremos y nos gocemos porque son venidas las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Gloria a Dios, y hermanos, porque tú tienes ya un marido que te sostiene, que te, al cual te has desposado, porque dice la Biblia en Corintios, nos dice que el que se ha unido al Señor, un espíritu es. No hay por qué ahora temer si tienes tu sustento, que es en Dios. El otro título, el siguiente título, hermanos, que nos sugiere este pasaje, dice que es la iglesia del Dios vivo. Bueno, tenemos un resguardo en Dios, tenemos un lugar que no todos tienen. Tenemos un lugar en Dios. Tenemos ahora la confianza, la potestad que nos dice ahí la Biblia, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también la iglesia tiene el título, hermanos, que le dice aquí San Pablo a Timoteo, la iglesia del Dios vivo. Eso nos sugiere un comportamiento espiritual. El primero nos sugiere un comportamiento familiar, por eso somos llamados hermanos. Llamados hermanos, hermanos, no es uno, alguien se le ocurrió para que en la nueva logia así nos llamemos, no, hermanos. Jesucristo mismo dijo que no se avergonzaba llamarnos hermanos. Es a esa casa que pertenecemos ahora, en Cristo. Pero también, hermanos, nos dice aquí la iglesia del Dios vivo. Y eso nos sugiere un comportamiento espiritual. Tenemos en la iglesia, hermanos, un Dios. Pero ya no somos como los atenienses que tenían que poner un altar y una inscripción allí escrita diciendo al Dios no conocido. Lamentablemente muchos cristianos sí tienen esa inscripción. Pero no tenemos nosotros por qué tenerla, hermanos. Al Dios no conocido esta dedicación. Tenemos en la casa de Dios, tenemos el servicio a un Dios. Pero dice aquí, Dios vivo. Vamos a ver el Salmo 139, por favor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. El Dios vivo. Hermanos, la iglesia de Jesucristo tiene ya la adoración hacia un Dios vivo. Y eso tiene que regir nuestro comportamiento espiritual. De hecho, el principio de Jesús, hermanos, es que limpia primero lo de dentro del vaso y del plato y luego lo de afuera se hará limpio. ¿Y cómo se puede limpiar vasos y platos sucios si somos nosotros? Si nada más nos ponemos a limpiar lo exterior, vamos a ser hipócritas, aparentando. Pero Jesús tiene la clave, hermanos. Jesús tiene el remedio de cómo limpiarlo de adentro. Y mejor que cualquier lavador del mundo. Su sangre. La sangre de Jesucristo. Esta sangre preciosa, hermanos, puede penetrar los corazones de las más duras personas de esta tierra y las puede tornar en suave barro para moldearlos. Es el Dios vivo el cual tú has conocido, que por la resurrección de Jesucristo, ahora tú eres salvo. Y nos ha dado vida con Cristo. Es el Dios vivo, hermanos, es del Dios vivo la iglesia. Y nuestro levantarnos y nuestro acostarnos está en los ojos de Dios. Si nos enseña un comportamiento espiritual, ¿por qué todavía como cristianos pensamos que podemos huir de la presencia de Dios, ocultarnos en algún sitio o en alguna pensamiento y pecar contra Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque muchas veces los pastores de la iglesia, muchas veces los ministros de la iglesia, ya después de 3, 4 o 9 meses, se dan cuenta que había gentes, que había personas en la iglesia fornicando. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron que eran sagaces y podían ocultarse sus pecados ante toda la luz de toda la tierra? Pensan pues que solamente los que nos cuidan son los ojos de los hombres y no los ojos de Dios. La iglesia tiene un Dios vivo, hermanos. Ese Dios vivo no solamente ve tus acciones, sino que ahora también ve tus pensamientos. Vio los pensamientos de Ananías y Zafira, que habían corrompido, que habían tratado de mentir al Espíritu de Dios. Y cayeron muertos los dos. Ambos cayeron muertos en la presencia de Dios. Porque Pedro les dijo: no has mentido a hombres, sino a Dios. ¿Ante qué presencia estamos en la iglesia? Y dice la Biblia que después de estas muertes hubo temor en todas las gentes. Vieron la manifestación del Dios vivo, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué como iglesia que tiene un Dios vivo seguimos pensando que podemos burlarlo a Él? Que podemos aquí aparentar ser cristianos, pero vivir una vida sucia en nuestros secretos. ¿Tú crees que Dios no te observa? ¿Tú crees que Dios no te ve? Pues entonces, ¿cuál Dios crees? Yo cuando era religioso, hermanos, yo cargaba mi estatua, mi crucifijo, y cuando quería pecar nada más lo volteaba. Y podía decir lo que quisiera. Pasabas por el templo católico, te persinabas, ¿verdad? Nada más acababas de pasar esos tabiques, mirabas la mujer de tu prójimo y la codiciabas, hipócrita. Pues ¿cuál es el Dios que tú tienes? Un Dios que está encerrado en un lugar al cual tú lo has forzado a quedarse allí y dices: no, no salgas, no me cuides, yo mi vida y tú tu vida. Pero el domingo vengo y te visito. No, hermanos, no tenemos ese Dios. Amén. Tenemos un Dios vivo que en realidad nos conoce. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Él te vio cuando fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Él te vio tejiéndose todos tu cuerpo, tus huesos formándose, tus ojos viendo la luz. Dios te crió, y por eso estoy contra el aborto, hermanos, porque hay vida ya allí de Dios. Y pensamos todavía que podemos pecar, ocultarnos. No, hermanos, tenemos un Dios vivo. Y este Dios vivo, hermanos, merece nuestra consagración. Busque, por favor, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Ese Dios vivo merece que nos consagremos a Él. Y Él espera tu consagración a Él. Que ofrezcas no solamente el fruto de tus labios, sino que también en cuerpo y alma te entregas a Él y digas: heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir? Amén. Usa mis miembros. Ya fueron utilizados mucho tiempo para la injusticia, para el pecado, para la maldad. Que ahora el tiempo que te resta sea ofrecido y sea utilizado por el Dios vivo. Y Él tiene una mejor utilidad para tu propio cuerpo. Él, en vez de llenarte de humo o de llenarte de licor, te llena del Espíritu Santo. Ese es en verdad el Dios vivo, hermanos, el cual dice que es que somos morada de Él. Una consagración, un servicio y sacrificio. Vamos a ver 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 24, por favor. Podremos decir, hermanos, que el pueblo de Israel lo catalogamos como un pueblo duro de cerviz, duro y rebelde, todo lo malo tal vez. Pero yo te puedo decir, hermano, que cuando Israel servía, cuando Israel creía, cuando Israel temía a Dios, era un pueblo especial verdaderamente. Dios se gozaba, hermanos, así, de henchir el mismo templo de Salomón al ver este ferviente deseo y esta consagración que Israel hacía ante su Dios. Dios, hermanos, se agradaba cuando la gente lo hacía bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un judío, de un israelita, que se llamaba David. Y que este, hermanos, ese hombre sabía lo que significaba adorar a Dios. En el versículo 24 dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y pacíficos. Tú sabes la historia, hermanos, que David pecó contra Dios. Después Dios vino y trajo destrucción en Jerusalén. Cuando estuvo a punto el ángel de destruir Jerusalén, David vio el ángel y le fue ordenado una cosa: ve y haz sacrificio en esa era de Arauna. Y Arauna le dijo: tome el rey todo lo que quiera, gratis, tómelo todo. Y David decía: no, véndemelo. Y David, insistiendo, le compró. Pero había algo. Arauna se lo estaba regalando. Pues es para Dios. Úsalo, es para Dios. Sí, es para Dios. Úsalo, te lo regalo. Tener un Dios vivo, hermanos, implica sacrificio. Pero ¿cuántos de aquí, de nosotros, pues, si estuviéramos en esa aflicción o en ese momento, diríamos: ah, como no me va a costar nada, dámelo pues, no me cuesta nada? ¿De veras? ¿No me lo vendes? No, tómalo todo, tuyo. Ay, no pagué. ¿Qué tipo de cristianos somos, hermanos? Que pensamos que el vivir en Cristo no va a costar nada. Somos salvos por gracia, pero la vida cristiana, que es de sacrificio y es un sacrificio a un Dios vivo, tiene un precio que tienes que pagar tú, no otro. Vamos a la iglesia, yo te pago el pasaje. Bueno, así sí voy. Bueno, es que me queda bien cerquita. No, no voy a donde yo nací porque ay, me queda muy lejos. Voy a la que me queda más cerquita. ¿Qué pasó? ¿Cuánto sacrificas para tu Dios? ¿Qué tan grande es ese Dios el cual tú tienes? El testimonio de antiguos cristianos nos enseña que caminaban kilómetros temiendo por su propia vida solamente para ir y adorar a Dios. Y a nosotros nos parece ahora muy difícil ese pensamiento y buscamos lo más cómodo posible. Pero si tenemos un Dios vivo, hermanos, yo creo este ejemplo de David debe ser nuestro ejemplo. No voy a sacrificar nada que no me cueste. ¿Cuánto te cuesta venir a la reunión? Relativamente nada, ¿verdad? Todavía no hay un precio muy alto que para pagar para venir a la reunión, para adorar al Señor. Y aún así hay faltas en la iglesia. Y aún así no cuesta mucho, y aún así falta a la iglesia. Yo le pregunto, ¿qué Dios tiene o sirve? ¿Es un Dios vivo? Entonces Él merece tu vida. Él merece que paguemos el precio para verdaderamente llevar una vida cristiana que le honra a Él. El tercer título, hermanos, que nos enseña de la iglesia. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. El tercer título nos dice columna y apoyo de la verdad. La iglesia, también así le llama el Señor. La iglesia es columna y apoyo de la verdad. Eso enseña que es depositaria de la verdad. Pablo, hablando de los judíos, dice, ¿qué pues aprovecha el judío? ¿O en qué es mejor? Mucho, dice Pablo, porque la palabra de Dios les ha sido encargada. ¿Qué aprovecha ser cristiano? ¿Qué tiene eso de ser cristiano? ¿Solamente es una moda? ¿Tú crees que como muchos absurdamente, si traemos a un artista cristiano, esto les va a pegar, les va a llamar para ser cristiano? Oh, vamos a traer a Oscar Medina y vas a ver que vamos a llenar la plaza entera. ¿Tú crees que eso es lo que en realidad busco yo? ¿Y Dios busca para nada más traer multitudes? No, hermanos, no buscamos esto por fama. No lo hacemos porque creemos fama y fortuna y también artistas y todo eso. No, hermanos, en eso no aprovecha el cristianismo. Cristianismo es porque nosotros tenemos la casa de Dios. También tenemos al Dios vivo y verdadero. Y este mismo Dios ha encargado a los cristianos, a los salvos, su palabra. Amén. No hay mucho amén, hermanos. Amén. Dios te ha dado la palabra de salvación. Amén. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta palabra, bendita palabra, me dio vida eterna a mí. Gloria a Dios. Y ahora Dios me la ha encargado a mí, que yo la dé a otros. No todo el mundo tiene esta palabra, a menos que sea cristiano, tiene esta fortuna de parte de Dios. Más que cualquier tesoro, le ha concedido Dios ser depositario de la verdad. Y le llama columna y apoyo de la verdad. Esto nos dice, hermanos, que lo que sostiene toda esta tierra, vamos a llamarlo así, o todo este mundo de personas, es la verdad que contiene la iglesia. No hay otro lugar, hermanos, que Dios le ha puesto su verdad. No es la iglesia mormona y los cristianos los que tienen la verdad. No, hermanos. Cristo es la verdad. Y los que son de Jesucristo tienen la verdad. Y dice, son columna y apoyo de la verdad. ¿Pero qué implica nuestro comportamiento esto, hermanos? ¿Cómo gobierna este título a nuestras vidas? La Biblia dice que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Si la sal perdiera su sabor, no sirve de nada. Sería insípida y mejor al muladar. Si guardas la lámpara debajo de del almud, no alumbra a nadie. Tú tienes la verdad. Pero ¿cómo implica ese comportamiento a nuestras vidas? Ser gente de verdad también. Si tenemos en nuestras manos la verdad, ¿cómo es? ¿Cómo se verá o cómo estará esto de que haya cristianos mentirosos? Y no estoy negando el hecho, el principio, que Dios dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. No, estoy hablando en la práctica, hermanos. Una pequeña exageración después llega a ser una mentira. Vamos a ver en Efesios capítulo 6. Versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. El cinto, hermanos, el cinto en que se ceñía el soldado romano sostenía todo. De hecho, él es el que va abajo y sostiene la armadura. Y Pablo aquí dice, ceñidos vuestros lomos de verdad. Si ese cinto está flojo, está floja la protección. Ceñidos los lomos de verdad. Si tú eres medio verdad y medio mentiroso, si tú estás hablando en tu trabajo mentiras a tu patrón, si como hijo le hablas mentiras a tus padres, si te preguntan a dónde fuiste y niegas o dices otra cosa y no afirmas la verdad, o con pequeñas mentiras como algunos le llaman, cubres esta cosa, sepa una cosa, hermanos, que una mentira te lleva a otra mentira. Y no se puede arreglar sino hasta que digas la verdad. Cristianos mentirosos están con su cinto flojo y ya no son dignos de confianza. Ya no se puede confiar en cristianos mentirosos porque ya tienen la fama, porque sabemos, me va a mentir. Ya mintió una vez, lo va a volver a hacer. Su cinto está flojo y no va a llegar muy lejos, y menos con Dios. Si tenemos un Dios vivo, hermanos, este Dios vivo nos ha puesto como columna y apoyo de la verdad. Y a veces pensamos que es una pequeña broma o pensamos que solamente nadie se va a dar cuenta de esa mentira que acabo de decir. Pero mentiras, hermanos, la mentira arruina a la gente. Los pone en desconfianza. Somos puestos aquí, hermanos, para ser gente de verdad. Hablad verdad con vuestro prójimo, dice la Biblia. ¿Y cuesta? Sí, cuesta decir la verdad. Y a veces mucho. A veces cuesta tu trabajo. A veces cuesta tus amigos. ¿A poco tú eres de ellos, de los que se reúnen ahí? No, yo nada más ahí paso y me... No te dé pena, no te dé vergüenza ser de la gente de verdad. Tú tienes que hablar la verdad. Y para no errar, hermanos, la verdad está en la palabra de Dios. Si queremos la absoluta verdad, dice San Juan, En el capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si queremos aprender la verdad, a ser gente de verdad, tenemos que leer la Biblia. Solamente ahí encontraremos la verdad. Solamente ahí encontramos ser gente de verdad. Y podremos ver entonces la mentira del mundo. Pues hermanos, si hay estos títulos en la Biblia que sugieren comportamientos, es como podemos nosotros diagnosticar o ver cómo está la iglesia. Si Dios dice que Él quiere morar entre nosotros, pero también a veces Dios dice, yo no andaré con ellos, no que esté quitando la presencia de Dios, hermanos, sino que a veces Dios dice, sino hasta que se arrepienta, yo le visitaré y lo usaré. Y Dios, hermano, nos enseña que nos puede dar esta bendición de que nuestros hijos pueden ser ahora cristianos, pero no el cristiano típico que se está viendo ahora. Cristiano greñudo y con aretes y todo eso, ¿no, hermanos? Amén. Cristiano verdadero en Cristo Jesús. Amén. Dios te está dando la oportunidad y me la está dando a mí ahora. Y es ahora nuestra responsabilidad, hermanos, continuar con esta, con este título sobre la iglesia que todavía sigue llamando. Dios es digno de que le adoremos, hermanos, porque es un Dios vivo y verdadero. Y si es necesario pagar, sacrificar algo al Señor, hazlo, hermano. No te detengas. Porque es nuestro Dios digno. Porque Él es la verdad. No vas a encontrar otro sitio donde encuentres la verdad, sino solamente en el Señor Jesús. Amén.
Bueno, pues, se ha terminado esta reunión. Es el mismo anuncio, pues, que alguien...